de Moreno. Lo dejo con lo más importante de la información de este año. Para enero de este año, a principios de este año, daban un alza al precio del litro de leche para pequeños y medianos productores en la región de los Altos de Jalisco. A partir del 11 de enero, 7.30 sería el costo del litro para quienes venden su producto a empresas, y para los pequeños productores sería de 8.20 pesos. De acuerdo a lo señalado en aquel momento por el entonces delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí. Vamos a escuchar esta información de Luz Atilano.
El delegado estatal del gobierno de México, Carlos Lomelí Bolaños, se reunió con ganaderos y productores de leche de los Altos de Jalisco en San Juan de los Lagos y Jalostotitlán el pasado sábado 5 de enero, lo anterior con el objetivo de refrendar los compromisos del presidente de la República Mexicana con el campo jalisciense y para anunciar, además de los apoyos que llegarán a este, el alza al precio del litro de leche para pequeños y medianos productores, quienes en los últimos años llegaron a cobrar su producción hasta en 3.30 pesos por litro. Con la presencia de autoridades de varios municipios de la región, de Miguel Ángel Márquez, diputado federal de Morena, y de los delegados regionales del Gobierno de México en Altos Norte y Altos Sur, Luis Fernando Torres y María Padilla, Lomelí Bolaños aseguró a los productores que el gobierno federal ya solicitó a las empresas elevar el pago por litro de leche a 7.30 pesos y que el precio de garantía para pequeños productores será de 8.20 pesos.
Por el bien de esta cuenca lechera, primero la leche líquida hecha por todos los jaliscienses. Vamos a darles prioridad. En toda esta región hay registro de entre 6.200.000 y 6.600.000 litros por día. Una cantidad importante se va a las empresas que los concentran. Hemos estado en diálogo con las empresas como Nestlé, Lala, todas las que ustedes ya conocen. Y ya deben de estar pagando en este momento a 7.30 el litro de leche. Ya les dijimos que si no les dan respeto a los productores, a los grandes productores de leche, vamos a consumirla todo. Y no se trata de cerrar las empresas, se trata de respetar al productor de leche y de impulsar al pequeño y al mediano productor. El precio de garantía que fue establecido por el presidente de México es de 8.20 para los pequeños productores. 8.20 pesos el litro de leche a partir de ya.
El delegado estatal también afirmó que se financiarán apoyos para el sector lechero y forrajero de Los Altos a fin de darle valor agregado a la leche que se produce en la región.
Vamos a impulsar la producción de grano. Vamos a través de la tecnología, vamos a dar semilla de calidad, vamos a dar fertilizantes que no dañe a quien lo aplique, para que los forrajes y todo lo demás que venga en compañía de la producción de leche no se incremente. Para nosotros es muy importante saber que de esos 6.100.000, 6.500.000, 6.600.000 litros de leche que se generan todos los días en Los Altos estén perfectamente colocados a un precio justo. Nosotros a través de Liconsa estamos comprando 2.5 millones de leche diarios, pero nosotros estamos pidiendo que todos los pequeños productores que están siendo abusados en el precio de su leche por no tener el termo, por no tener el transporte, por no tener alguna ordeña automatizada, que se reúnan entre los pequeños productores para que el gobierno federal les pueda dar el financiamiento de su termo, de su transporte y de ordeña. La transformación del campo viene en serio. La dignificación de la producción de leche viene en serio.
Dichos apoyos se otorgarán a pequeños y medianos productores mediante una tarjeta y con base en el empadronamiento que el gobierno ya realiza. Un estímulo directo que, dijo Carlos Lomelí, llegará sin coacción ni presión de ningún tipo al beneficiario. El padrón será, además, el control en los procesos de compra de leche ante Segalmex, el organismo que durante este sexenio fusiona a Liconsa y Diconsa. Los costos asignados para el litro de leche ya se encuentran vigentes y los apoyos señalados darán inicio desde el 13 de enero. El banderazo oficial a dichas acciones se realizará el próximo domingo 20 de enero durante la visita que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, hará al municipio alteño de Encarnación de Díaz. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
En más información de este primer semestre de 2019, se invertirán 40 millones de pesos para la conclusión del Hospital Regional en Lagos de Moreno, así lo informaba en aquel momento en gira por la región de Los Altos y en el municipio de Lagos de Moreno el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien aseguró que durante este año se estaría acabando el inmueble y que quede finalmente concluido durante el próximo año para que ya comiencen en funciones. Esto no ha sido así según la realidad que podemos constatar en este momento. Vamos a escuchar más de esta información.
En gira por la región alteña, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, visitó la mañana de este viernes 25 de enero el municipio de Lagos de Moreno, con el objetivo de supervisar, arrancar y entregar importantes obras de infraestructura para el municipio y la región Altos Norte. Como primera parada, en compañía del presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, del director de la jurisdicción sanitaria 02, José Luis Treviño, y de la directora de la actual Hospital Regional, Mónica González Guajardo, de los diputados local y federal por el Distrito 02, Jesús Hurtado y Marta Romo, respectivamente, entre otros funcionarios, el gobernador realizó un recorrido por las instalaciones del que será el nuevo Hospital Regional en la colonia Cristeros. Allí demandó el atraso de dicha obra, que desde hace poco más de 12 años no ha podido ser terminada, y aseguró que con las inversiones de su gobierno destinadas a pendientes en materia de infraestructura de salud, será durante este año cuando el inmueble quede finalmente concluido y durante el próximo cuando entre en funciones.
Yo vengo el día de hoy a ofrecer ya el compromiso después de este recorrido de inicio para dejar ya de inmediato etiquetados 40 millones de pesos para comprometerme a que este año va a estar totalmente terminada la obra civil, que vamos a dejar ya el hospital al 100, que nos vamos a traer el hospital regional actual con el equipamiento, platicamos ya con la directora. Por lo pronto, en una primera etapa, vamos a hacer una revisión general del equipamiento que hay para que en este año podamos empezar ya el traslado. Vamos a hacer un estudio a profundidad del personal que se necesita. Es una cantidad enorme de personal y muy probablemente estos ajustes tendremos que irlos desarrollando para tenerlos listos para iniciar el año próximo. Y todo el equipamiento para dejarlo ya al 100 será una gestión que vamos a hacer también de inmediato. Se estima una inversión de otros 136 millones de pesos, pero lo vamos a hacer como se tenga que hacer con lo que se necesite. Vamos a sacar este proyecto.
Dijo, este es uno de los proyectos de salud más grandes en Jalisco. El Hospital Regional de Lagos de Moreno será el segundo más grande en todo el estado, después del de Zoquipan en la zona metropolitana de Guadalajara. Además, informó que las actuales instalaciones del nosocomio serán destinadas para cuestiones administrativas de la región sanitaria 02. Entre otros temas y compromisos, Alfaro Ramírez anunció la creación en esta región de una terminal en tierra de almacenamiento de combustible que sería la más grande del país con capacidad para 600 mil barriles y casi 1,5 millones de barriles de manera itinerante con capacidad para descargarlos a través de ferrotanques, una red completa de almacenamiento para abastecer de combustible a todo el estado.
Me reuní hoy con empresarios muy importantes de Jalisco para poder generar condiciones para que no solamente esta terminal funcione en Jalisco, sino que haya una red completa de almacenamiento con una capacidad de distribución adecuada a las necesidades de nuestro estado. Jalisco, ante la adversidad, va a levantar la cara. Jalisco, ante la adversidad, no se va a doblar. Al contrario, vamos a aguantar y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que esto que vivimos estos días no nos vuelva a pasar. Simple y sencillamente, con la infraestructura que se está construyendo aquí mismo en este municipio, el problema que enfrentamos en el mes de enero de abasto de combustible hubiera sido 70% menor de lo que fue. Hoy estaremos en condiciones, a partir del mes de abril, a finales de febrero, de tener ya esta terminal de almacenamiento, la primera de su tipo en Jalisco, funcionando.
El recorrido del gobernador continuó en la escuela primaria Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, donde anunció varias obras de intervención para arrancar como piloto el programa Educar para la Vida, que denominó como la auténtica reforma educativa que se requiere para Jalisco y que contempla acciones en materia de nutrición, activación física, acceso a la cultura y formación cívica. Luego se trasladó al rastro municipal de Lagos de Moreno, al que dio formal inicio de operación luego de las obras a las que fue sometido y anunció una inversión más de 11 millones de pesos para culminar el proceso de certificación tipo inspección federal. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Para el final del mes de enero, El tercer informe del rector del Centro Universitario de Los Lagos, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, daba cuenta de lo acontecido durante su último año del primer trienio de su gestión. Vamos a escuchar los detalles.
La mañana de este martes 29 de enero, el Teatro José Rosas Moreno recibió a la comunidad universitaria para escuchar de la voz del doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de Los Lagos, el informe de actividades correspondiente al último año de su trienio en el cargo, con la presencia del rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, de los secretarios administrativo y académica del CULAGOS, Carlos Palafox Velasco y Rebeca García Corzo, respectivamente. El doctor Aristarco Regalado enfatizó en los tres puntos rectores de su trienio: la excelencia académica, la internacionalización y el compromiso social.
Hace tres años, el equipo directivo que asumió la rectoría de este centro universitario y que yo tengo el honor de encabezar, se propuso caminar por la senda de la calidad, de la excelencia académica y del compromiso social, alineados en el plan que había trazado la Rectoría General. Pensamos entonces que lo lograríamos a través de diversas estrategias como la evaluación constante de nuestros programas educativos, la creación de nuevas carreras que respondieran a los tiempos globales del siglo XXI, el impulso a la investigación con la apertura de nuevos posgrados, la administración eficaz que empieza con la homologación y certificación de sus procesos, el incremento de la matrícula, la internacionalización como estrategia para alcanzar una educación de calidad, la enseñanza del inglés así como de otras lenguas extranjeras, pero también la promoción de la cultura, las artes, el deporte, el impulso a las letras y a los libros y el compromiso con las luchas sociales propias de nuestro tiempo.
Regalado Pinedo destacó en su informe la consolidación de calidad tanto en programas educativos como en procesos del personal que labora en el centro universitario, así como la ampliación de la oferta educativa y el fortalecimiento a la investigación. Prueba de ello es que en los últimos tres años se dio apertura a las licenciaturas en periodismo y en lenguas y culturas extranjeras. Se espera que para agosto de este año arranque la licenciatura en ingeniería en videojuegos. Fueron aprobados programas de posgrado como las maestrías en ingeniería en energías renovables, iniciada durante el presente ciclo escolar, en historia cultural y en innovación de ambientes inclusivos de aprendizaje, y ya se trabaja en la creación del doctorado en ciencias médico-biológicas. Además, seis de los programas educativos ya existentes fueron evaluados y acreditados, mientras que otros cinco se encuentran en el proceso. De 31 a 38 incrementó el número de investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, superando su máximo nivel desde la creación del Centro Universitario. Como es natural, dijo Regalado Pinedo, se ha avanzado más en algunos aspectos que en otros. Entre los pendientes señaló el arranque de la ingeniería en videojuegos, la conclusión del nuevo edificio de biblioteca en sede San Juan de los Lagos y, luego de la proyección del cuarto y último video contemplado para su informe, realizó un pronunciamiento en contra del acoso en el entorno universitario.
Cero tolerancia para los acosadores y hostigadores. Esa es la consigna en este centro universitario. Esa es la única estrategia capaz de acabar de una vez por todas con ese mal social que termina la mayoría de las veces en abuso y en violencia sexual. Queremos que por los pasillos, jardines y salones de nuestro centro universitario, todas las personas, pero en particular las mujeres, se sientan a salvo del acoso y del hostigamiento. Por eso la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones de este Consejo de Centro ha actuado y actuará en lo sucesivo sin consideraciones hacia los infractores. No importa que sean directivos o profesores, no importa que sean sabios o ignorantes. No importa, actuará con firmeza, pero siempre apegada a la normatividad universitaria. Y desde este año apoyará decididamente la labor del defensor de los derechos universitarios. Y queremos que en esta materia nuestro centro universitario sea ejemplar en esta región alteña y que a partir de su ejemplo otras instituciones de gobierno, así como empresas, se decidan también a actuar sin miramientos para erradicar de sus espacios respectivos lo más rápido posible el acoso y el hostigamiento.
En este magno evento también estuvieron presentes Jesús Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, quien acudió en representación del gobernador Enrique Alfaro, el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutle Gómez Villalobos, y algunos miembros del Cabildo 2018-2021, entre otros funcionarios federales, estatales y de la región Altos Norte. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Así iniciaba el mes de febrero, el segundo mes del año de este 2019, con una firma de convenio de concesión a la recolectora para mejorar el servicio público. Así es que la empresa Enerways firmó en febrero un acuerdo con Aseo Público Municipal para mejorar el servicio de la recolección de basura.
Ejecutivos y supervisores de la empresa de manejo de residuos que opera en la ciudad y en gran parte de Jalisco, Enerways, y autoridades del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, como el jefe de Aseo Público, Adrián Aguilera, asistieron a una reunión privada el pasado miércoles 30 de enero para acordar mejoras en el servicio de recolección de basura. Una de ellas será la adquisición de 7 camiones recolectores nuevos.
Ahí establecimos un acuerdo que ya se venía dando, pero quisimos de manera formal establecerlo. A la brevedad posible van a adquirir, son 7 camiones. Se ocupa, el equipo ya es, son muchas las descomposturas. Van a dejar los que mejor funcionen. La intención es ampliar las rutas. Ahorita cada camión atiende demasiadas colonias.
Otro de los puntos de acuerdo es que se podrá levantar actas tipo administrativas firmadas por ambas partes y así llevar un mejor control de trabajo, como lo informó Adrián Aguilera, quien también mencionó que estas actas podrían significar desde la rescisión del contrato de los empleados de la concesionaria hasta el que se tiene con la misma empresa.
Vamos a poder levantar actas si no inician a tiempo, si hacen bien la ruta, si tocan la campana. Ellos ya se comprometieron a barrer, no solamente a recoger las bolsas. Eso es algo muy importante que no se había hecho en lo que va ahorita de la concesión, que son casi de año, que cumplan con el recorrido adecuado, que nos avisen si hay una descompostura del camión.
A 2 años de su fundación, en 2009 el grupo Enerways firmó un contrato por 20 años de servicio en Lagos de Moreno, uno de los municipios más grandes donde tienen presencia. Sin embargo, el destino que este grupo le da a la basura recolectada responde directamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Jalisco y no a municipio.
Ellos constantemente supervisando el relleno, que cumpla con las características, las especificaciones, que estén compactando, que estén haciéndolo de manera adecuada, que tengan relleno en las condiciones que tiene que estar. Nosotros solamente en cuanto al relleno supervisamos que esté en condiciones la báscula, pesamos la basura porque les pagamos por kilos.
Según información de su sitio oficial, la empresa se hace cargo de 90 toneladas de residuos urbanos y se recepcionan 20 toneladas al día de residuos de manejo especial en el territorio laguense, que de acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, estos últimos son aquellos considerados no peligrosos, entre los que se encuentran aparatos electrodomésticos, electrónicos y automóviles. Al respecto, la empresa decidió no dar ninguna declaración. Aguilera comentó que desde que tomó su cargo en Aseo Público, se ha documentado todo lo referente al servicio que presta Enerways en el municipio, desde los reportes de la ciudadanía hasta los días en que algún camión falla por cuestiones mecánicas, lo que también hizo más urgente la implementación del proyecto Súmate es por ti, es por Lagos, a inicio de año, en el cual se implementó la regla de oro.
Y eso ya está, no es que lo haya inventado ahorita nueva administración, nomás que no se había aplicado en anteriores administraciones, pero ahorita la instrucción del presidente es que podamos aplicar esta sanción y a veces solamente así, afectando la bolsa del ciudadano.
Este se encuentra en su segunda etapa, en la cual se indica que a partir de este mes de febrero, la dependencia deberá levantar multas a la población, a quienes fomenten los tiraderos clandestinos, así como los que realicen quema de basura. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Con esto nos vamos a la primera pausa de este espacio de recuento informativo con lo más importante de lo acontecido en Lagos de Moreno y en la región Altos Norte. Vamos a la pausa, regresamos con más de este Señal Informativa Anuario 2019.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Regresamos con más en Señal Informativa Lagos de Moreno en este anuario 2019, programa especial para usted, y que se mantenga bien informado de lo que aconteció en este año que está por terminar en nuestra región. Así iniciaba el mes de febrero, el segundo mes del año de este 2019, con una firma de convenio de concesión a la recolectora para mejorar el servicio público. Así es que la empresa Enerways firmó en febrero un acuerdo con Aseo Público Municipal para mejorar el servicio de la recolección de basura.
Ejecutivos y supervisores de la empresa de manejo de residuos que opera en la ciudad y en gran parte de Jalisco, Enerways, y autoridades del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, como el jefe de Aseo Público, Adrián Aguilera, asistieron a una reunión privada el pasado miércoles 30 de enero para acordar mejoras en el servicio de recolección de basura. Una de ellas será la adquisición de 7 camiones recolectores nuevos.
Ahí establecimos un acuerdo que ya se venía dando, pero quisimos de manera formal establecerlo. A la brevedad posible van a adquirir, son 7 camiones. Se ocupa, el equipo ya es, son muchas las descomposturas. Van a dejar los que mejor funcionen. La intención es ampliar las rutas. Ahorita cada camión atiende demasiadas colonias.
Otro de los puntos de acuerdo es que se podrá levantar actas tipo administrativas firmadas por ambas partes y así llevar un mejor control de trabajo, como le informó Adrián Aguilera, quien también mencionó que estas actas podrían significar desde la rescisión del contrato de los empleados de la concesionaria hasta el que se tiene con la misma empresa.
Vamos a poder levantar actas. Si no inician a tiempo, si hacen bien la ruta, si tocan la campana, ellos ya se comprometieron a barrer, no solamente a recoger las bolsas. Eso es algo muy importante que no se había hecho en lo que va ahorita de la concesión, que son casi 11 años, que cumplan con el recorrido adecuado, que nos avisen si hay una descompostura del camión.
A 2 años de su fundación, en 2009 el grupo Enerways firmó un contrato por 20 años de servicio en Lagos de Moreno, uno de los municipios más grandes donde tienen presencia. Sin embargo, el destino que este grupo le da a la basura recolectada responde directamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Jalisco, y no a municipio.
Ellos constantemente supervisando el relleno, que cumpla con las características, las especificaciones, que estén compactando, que estén haciéndolo de manera adecuada, que tengan relleno en las condiciones que tiene que estar. Nosotros solamente en cuanto al relleno supervisamos que esté en condiciones la báscula, pesamos la basura porque les pagamos por kilos.
Según información de su sitio oficial, la empresa se hace cargo de 90 toneladas de residuos urbanos y se recepcionan 20 toneladas al día de residuos de manejo especial en el territorio laguense, que de acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, estos últimos son aquellos considerados no peligrosos, entre los que se encuentran aparatos electrodomésticos, electrónicos y automóviles. Al respecto, la empresa decidió no dar ninguna declaración. Aguilera comentó que desde que tomó su cargo en Aseo Público, se ha documentado todo lo referente al servicio que presta Enerways en el municipio, desde los reportes de la ciudadanía hasta los días en que algún camión falla por cuestiones mecánicas, lo que también hizo más urgente la implementación del proyecto Súmate es por ti, es por Lagos a inicio de año, en el cual se implementó la regla de oro.
Y eso ya está, no es que lo haya inventado ahorita nueva administración, nomás que no se había aplicado en anteriores administraciones, pero ahorita la instrucción del presidente es que podamos aplicar esta sanción y a veces solamente así, afectando la bolsa del ciudadano.
Este se encuentra en su segunda etapa, en la cual se indica que a partir de este mes de febrero, la dependencia deberá levantar multas a la población, a quienes fomenten los tiraderos clandestinos, así como los que realicen quema de basura. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y Y es que llegaba el tercer mes de este año 2019 y sin legalidad se contrataba y pagaba a maestros gratificados desde hace muchos años. Escuelas con carencia de recurso profesional exigen a la administración municipal que se les otorgue lo que la SEP no cubre. Vamos a escuchar esta información con Gabriela León.
En Lagos de Moreno se les paga en forma de gratificación a maestros que cubren turnos completos en escuelas donde la Secretaría de Educación no asigna recurso humano. Sin embargo, a más de 20 años coadyuvando, este tipo de contratación se encuentra fuera de la ley municipal. Así lo menciona la regidora Gloria Leticia Cruz Salazar, quien preside la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Festividades Cívicas.
Cuestiona a los maestros gratificados, sí, creo que ahí tenemos una afectación social que el que les estamos dando a ellas como persona. Nosotros vimos la desigualdad, no nada más ahorita, yo creo que lo tenemos viendo desde años atrás, pero no hemos podido ratificar o no hemos podido hacerlas dentro de un marco legal, porque el municipio, dentro de su reglamentación, no está considerado que tenga maestras y que aporten a la Secretaría de Educación lo que Secretaría de Educación en algún momento no puede cubrir por vacantes, por jubilaciones, por permisos, por incapacidades.
En lo que va de esta administración, la regidora Gloria Cruz y la jefa de Educación Municipal, la maestra Claudia González Fuentes, buscaron homologar sus sueldos, pues comentan que en las escuelas a las que asisten las y los maestros que se encuentran bajo esta condición, se les exige que realicen las labores de un profesional, pero la iniciativa de ley que presentaron ante Cabildo no fue aprobada. Escuchamos nuevamente a la regidora.
Hicimos una iniciativa primero de homologarles el sueldo, que fuera un piso parejo para todas. Por comisión se aprobó, pero dentro de Cabildo no. ¿Y por qué no? Simplemente porque dentro de lo que es la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Festividades Cívicas no está reglamentado, no hay un documento hasta la fecha que nos avale o que nos diga cuál fue su modo de contratación, cuál era el sueldo o cómo se iba a percibir y cómo se iba a manejar.
En entrevista con Yasmín y Almadelia, maestras gratificadas desde hace casi 10 años, comentan que desconocen de dónde sale el recurso con el cual se les paga el sueldo y que no gozan de prestaciones a pesar de trabajar para el gobierno municipal. Ambas son egresadas de la licenciatura en educación y han atendido a niños de escuelas primarias, secundarias y kinders dentro y fuera de la cabecera. Escuchamos a la maestra Yasmín, quien es el primer enlace entre los maestros gratificados y el ayuntamiento.
Tenemos nuestros sobres con las cantidades de cada quien. Somos, ¿qué? ¿Seis maestros? Seis maestros, ya nada más de tantos que había. Somos seis maestros y cada maestro percibe un sueldo diferente. En sí, tanto apoyo por la presidencia, no tanto. En este caso, ahorita con la maestra Claudia, en esta administración, solamente hemos tenido el apoyo de no reubicarnos a otros lugares que hagamos un gasto nosotros. En mi caso, yo estoy aquí, en mi colonia.
Yasmín Araceli Mena Ibarra dice que además se han presentado con diferentes funcionarios para saber si el sueldo que perciben aumentará o si la situación ilegal en la que se encuentran será solucionada en la prontitud, pues a pesar de que funcionarios comentan que no pueden estar amparadas, a Alma Adelia Pérez Padilla sí se le otorgó seguro social, contrato que tiene que estar renovando cada mes y que solo adquirió por urgencia familiar. Ambas han intentado negociar opciones para que todos los años trabajados tengan un respaldo, pero no han tenido una respuesta concreta. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
En más de este año de 2019, en el mes de marzo, galardonaban a Álvaro Delgado con el premio Carlos Terrés. Honra, dijo Álvaro Delgado luego de recibir el premio que se otorga para reconocer el trabajo de personalidades salteñas que aportan a la región y en materia de humanidades en ciencias y ciencias sociales. Los detalles los tiene Aaron Navarro.
Álvaro Delgado nace en Lagos de Moreno en 1966, estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha formado una carrera como periodista por más de 25 años en la que ha colaborado con importantes medios como El Universal, El Financiero, El Nacional y especialmente para el semanario Proceso. Es ampliamente reconocido por la publicación de su libro El Yunque, la ultraderecha en el poder, una investigación acerca de una presunta organización secreta católica. El Centro Universitario de Los Lagos se ha sumado a reconocer la carrera periodística de Álvaro Delgado mediante otorgarle el premio Carlos Terrés, una distinción que se hace para valorar los aportes de humanidades y ciencias sociales a la región alteña. Este galardón se ha entregado previamente a Francisco Marmolejo Cervantes, al francés naturalizado mexicano Jean Meyer, al empresario Francisco Guerra Padilla, David Noel Ramírez Padilla y a José Trinidad Padilla López.
Nadie ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Esto lo dijo Séneca, filósofo y político romano, hace muchos siglos. Pero si además de suya es grande, agrego yo, el amor es por partida doble. Y este es el caso. Lagos de Moreno, en cuya zona rural nací hace poco más de medio siglo, es no solo mi patria, sino mi patria con su grandeza.
Dijo Álvaro Delgado al comienzo de sus agradecimientos. En su discurso también habló de lo honrado que se siente de pertenecer a un lugar que ha parido grandes personalidades importantes para el devenir político y cultural, no solo de la región, sino del país. Entre ellos mencionó al protomártir de la independencia, Francisco Primo de Verdad y Ramos, a los poetas Francisco González León y Hugo Gutiérrez Vega, al escritor Mariano Azuela, al historiador Agustín Rivera y oportunamente a Carlos Terrés, a quien obedece el nombre del premio. Asimismo, también habló con mucho entusiasmo sobre lo honrado que se siente de desempeñar un oficio tan noble como el periodismo. Como él y el argentino Gabriel Peri designan, el periodista es el historiador de lo inmediato. Y aprovechando la mención sobre la importancia de este ejercicio, comenta también acerca de unas mejores circunstancias para el periodismo en este nuevo sexenio.
Así como el presidente de la República anuncia, como parte de su ofrecida cuarta transformación que separará el poder político del poder económico, lo necesario y urgente es que también rompa con la tradicional relación entre el poder público y los medios de comunicación, cimentada en el dinero público y las complicidades. No basta anunciar virtudes, sino acreditarlas. En el periodismo, como en cualquier actividad, técnica es ética. Técnica es ética que no es solamente honestidad, sino dominio de la profesión. Sin técnica, al arquitecto se le cae el edificio, y al periodista se le derrumba la credibilidad, columna vertebral de su trabajo.
La visita de Álvaro Delgado al Centro Universitario de Los Lagos fue todo un evento para quienes recibieron su presencia, especialmente para los estudiantes de la licenciatura en periodismo, ya que el mismo día de su premiación, al mediodía en el aula magna del mismo centro universitario, el reconocido periodista dio una charla a los estudiantes sobre su vida profesional y algunos pasajes importantes de su carrera periodística. Pero lo que más entusiasmó a los estudiantes fue poder escuchar de primera mano cómo ejercer correctamente el periodismo. Para ser periodista tienes que tener pasión. Si no la tienes, dedícate a otra cosa. Fue lo que Álvaro dijo a su joven audiencia. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Con esto llegamos a la segunda pausa de esta emisión especial de Señal Informativa en un recuento de lo acontecido durante 2019. Volvemos después del corte con más de Señal Informativa Anuario 2019.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de vuelta y continuamos haciendo un recorrido por el año 2019 con la información más relevante de lo que aconteció en Lagos de Moreno y en la región Altos Norte. Y es que llegamos al mes 4, al mes de abril, en el que el diputado federal inauguraba la Casa de Enlace en Lagos de Moreno. El diputado federal de la primera circunscripción, Miguel Ángel Márquez González, y su equipo de asesores abrían las puertas de una Casa de Enlace legislativa a partir del 30 de marzo de este año, aquí en el centro de Lagos de Moreno.
El pasado sábado 30 de marzo, el diputado federal Miguel Ángel Márquez González y su equipo de asesores inauguraron la primer Casa de Enlace Legislativo del sexenio en Lagos de Moreno, con la intención de brindar asesoría legal sobre temas de gestión para proyectos y programas federales para la ciudadanía. Durante el evento, el diputado federal resaltó la obligación que tienen los 500 curules de establecer una conexión entre ese poder y la población. Además, afirmó que en Jalisco, este ejecutivo de la primer circunscripción Unión ya cuenta con otras casas de enlace. La primera se abrió en Unión de San Antonio, otras más en Zapopan, Guadalajara y Tonalá, además de una en el estado de Hidalgo, en el municipio de Tamala. A continuación, el diputado Miguel Ángel Márquez González al respecto.
Y las primeras funciones que podrá ejercer, o la primera función con la cual podrá acercarse la ciudadanía, es para pedir informes de los programas federales, para solicitar obras, solicitar la concretización de proyectos productivos, individuales, de grupo, de etnia, de género, etcétera. Para todas ellas hay reglas de operación, entonces nuestro cometido, nuestra obligación será entregarles esas reglas de operación, que sepan cuáles son los requisitos que se exigen e impulsar de parte nuestra, firmar, avalar, son de aquí de la región y que tienen derecho a aspirar a esos programas.
La Casa de Enlace está ubicada en la calle Belisario Domínguez, número 104, en la colonia centro de la ciudad de Lagos de Moreno, y abrirá sus puertas este lunes. Así lo comentó quien firmó como representante de esta oficina de asesoría legal, Martín Medina Meléndez, quien además comentó que estará en funcionamiento de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, de lunes a viernes.
Mis obligaciones es precisamente esto, fungir como Casa de Enlace entre el diputado y la población, y accedí porque pues me gusta servir. Me gusta ser parte de este cambio que nos propone el presidente de la República y pues lo hago con mucho gusto, ¿no? Ser parte de este cambio. La intención de esto es servir a la sociedad, pues invitar a las personas que se acerquen, es decir, en algún momento, en alguna situación, si es necesario quedarse un poquito más tarde, aquí estamos a la orden. Mi intención es ayudar a las personas, que sea realmente una casa de enlace y que la gente se acerque con confianza. Estamos para servirles.
Al evento asistieron, además de su equipo de asesores legales parlamentarios, familiares directos, amigos, abogados y asesores de otras oficinas legislativas, entre ellos la coordinadora de las Casas de Enlace en Jalisco, la licenciada Arely Gutiérrez Martínez, quien comentó en entrevista el auge que han tenido las oficinas de enlace federal en la Unión de San Antonio desde su inauguración el 10 de enero del presente año, y que asevera atiende a casi 100 personas al día.
Es muy importante mencionar, cuando se abrió la casa en Unión de San Antonio, fuimos la primera casa que se aperturó y damos atención a todo lo que era el distrito. Y aquí, por ejemplo, la importancia también es dar paso a esta cuarta transformación, que a eso se refiere, precisamente al ver por los más desvalidos, por la gente que lo necesita, y en esa lucha nos sumamos. Yo creo que es muy importante el ya no ver las cosas como meramente una cuestión política.
Quien también fue candidata por el partido de Morena a la presidencia de la Unión de San Antonio, comenta que respecto a la casa de enlace que dirige en dicho municipio, ha habido mucha desinformación en cuanto a las funciones que cumplen, pues estas no pueden tener injerencia en asuntos internos municipales o estatales, pero sí brindar apoyo y asesoría en cuestiones federales y de reconocimiento ciudadano, además de canalizar a la gente a la jurisdicción correcta. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
De entre 80 y 5 mil pesos van las multas por tirar basura desordenadamente. Se puede hacer acreedor a una multa si tira basura en horas no correspondientes. Habrá también modificaciones al sistema de recolección de basura en el municipio. Estos los cambios que implementó el ayuntamiento en cuanto a la recolección de basura durante este 2019. Los detalles con Aarón Navarro.
La Oficina de Aseo Público de Lagos de Moreno, quien trabaja en conjunto con la empresa Ener Waste para la recolección de basura en el municipio, implementará medidas nuevas en cuanto a los horarios de recolección y a las multas por desorden ecológico. La Dirección de Aseo Público implementará el programa Es por Ti, Es por Lagos, el cual es una iniciativa para mantener la ciudad limpia con los esfuerzos tanto del ayuntamiento como de la población.
A partir del primero de mayo vamos a estar aplicando ya de manera directa las multas. Hay un proyecto que se llama Es por Ti, Es por Lagos, en donde estamos invitando a la gente para que de 8 de la mañana a 8 de la noche nadie saque su basura. La recolección la vamos a hacer únicamente en la mañana, en la zona urbana y conurbada.
Esto expresa el director de Aseo Público, Adrián Aguilera Márquez, quien menciona que hasta ahora habían sido muy laxos en el tema de las multas para los ciudadanos y empresas que tengan un mal tratamiento con su basura. La intención es ser contundentes con las sanciones para la ciudadanía.
si ven a una persona que saque su basura en un horario que no debe de ser, con todo gusto mandamos un inspector. Habíamos solamente llamando, les habíamos llamado la atención, pero ahorita de manera contundente le vamos a aplicar una sanción, una multa. A un ciudadano, digamos, lo detectan dejando la basura en la esquina de su casa, podría ser entre 80.50 hasta 500 pesos. Alguien que hace ya un desorden, hasta 48 horas de cárcel si no paga la multa. Depende de la sanción, el juez irá calificando cada una de estas multas, estas actas, y él las irá valorando para que se puedan determinar. El rango va así entre 80.50 hasta 5,000 pesos.
Adrián Aguilera opina que esta iniciativa es pertinente para el mantenimiento de higiene de nuestra ciudad y que podría contar con el apoyo de la ciudadanía con muy buena disponibilidad.
Cuando provocas este tipo de acciones para cuidar, para mejorar, que sí queremos participar. En general, yo creo que la ciudadanía participa muy bien porque hemos tenido respuestas a través de los comités vecinales. Ellos nos reportan, ellos se preocupan por su colonia. Yo veo buena disposición por parte de los ciudadanos para que podamos tener una mejor cultura.
La Oficina de Aseo Público también realizará una jornada de pláticas de concientización para niños de nivel básico y también para empresas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
También en cuestión de servicios públicos municipales proyectan un nuevo reglamento de control animal, mismo que se comenzó a aplicar en 2019. La normatividad vigente en el municipio no se modificaba desde 2003 y en sus estatutos no abarca responsabilidades ciudadanas o de coordinación directiva. Los detalles con Gabriela León.
Funcionarios de Lagos de Moreno están trabajando para crear un nuevo reglamento de control animal que coordine dependencias, avale responsabilidades ciudadanas y permita sancionar a quienes se encuentran culpables de maltrato, descuido o negligencia animal. El director de control animal, Roberto Chávez Martínez, y la regidora Marta Yolanda Ruiz, quienes también son rescatistas, están interesados en incluir los tres aspectos antes mencionados para formar un municipio con conciencia animal y libre de maltrato. Ambos coinciden en que el reglamento del 2003 que rige las acciones humanas contra los animales está atrasado y no involucra a la ciudadanía.
Es meramente un reglamento
interno.
No abarca temas como la reglamentación que hay acá de los ciudadanos con el cuidado y las obligaciones de la responsabilidad que tienen que tener hacia sus mascotas.
Específicamente, el Centro de Atención y Control Animal está tipificado como el centro antirrábico. Bueno, afortunadamente hace 40 años en Lagos de Moreno no hay rabia, pero es para el sacrificio de animales.
A pesar que aún está en proceso de reformulación, el ayuntamiento actual ya trabaja con las nuevas prácticas como lo son fomentar la adopción, alargar el tiempo de espera antes de sacrificarlos designado a 72 horas, verificar establecimientos veterinarios o de venta de animales, aplicar vacunas antirrábicas a mascotas abandonadas o en situación de calle, rescatar mascotas con maltrato, notificar y sancionar a los dueños o comerciantes, entre otros. Todo esto según la norma 33 del Estado. Cada semana en la Dirección de Control Animal se reportan alrededor de 50 denuncias, en las que sobresalen las acusaciones de maltrato o abandono y el aviso de perros en situación de calle. Sin embargo, ambos funcionarios destacan que no existen perros callejeros, sino dueños irresponsables. Además, también se anuncian los avisos de venta de canes, que según el director, la crianza desmedida alimenta estas situaciones, motivo por el cual se comenzará a sancionar este tipo de actividades realizadas de manera irresponsable. Escuchamos a continuación a la regidora Yolanda Ruiz.
A propósito de lo que menciona ahorita mi compañero de la venta, sin orden, la venta ilegal de animalitos, para nosotros es importante que la gente conozca que este reglamento está mencionando las diferentes sanciones. O sea, ya no se puede seguir creciendo la población canina, sobre todo la población canina, de manera desordenada.
Ecología Municipal, Tesorería, Protección Civil, Inspección y Vigilancia, Seguridad Pública y las Oficinas de Control Animal son las dependencias que se vinculan para el rescate y aplicación de sanciones. En un hecho histórico, hace un mes, se cobró la primer multa por maltrato. Estas podrían ascender desde los 700 hasta los 27 mil pesos.
Acarrea muchas consecuencias ya de tener una mascota. Esperemos que este reglamento que se lleve a cabo y las sanciones vienen fuertes y cubren muchas, o sea, para empezar, la responsabilidad de la gente hacia un animal es como si fuera para un niño.
En este reglamento también se prevé verdaderamente la participación de la sociedad civil. Se está proponiendo un consejo ciudadano integrado por representantes sobre todo de grupos de animalistas, de rescatistas.
Antes de ser multado, cada persona podrá firmar una responsiva. En el caso de los negocios verificados que no cumplan con la reglamentación requerida o tengan malas prácticas, se procederá con la clausura. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y en el cierre del primer semestre del año de 2019, pero ya en el mes de mayo, la toma de protesta como rector del Centro Universitario de Los Lagos del doctor Aristarco Regalado Pinedo para el inicio de un segundo trienio que encabeza el doctor Aristarco Regalado en este Centro Universitario de Los Lagos. Esto se daba en el mes de mayo de 2019. Los detalles con Aarón Navarro.
Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de Los Lagos, ha quedado electo nuevamente como rector de este centro para el ciclo 2019-2022. En la toma de protesta estuvieron el presidente municipal de San Juan de los Lagos, Jesús Ubaldo Medina, Héctor Salgado, representante del gobernador del estado, Jesús Medina, presidente de la FEU, y Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la red universitaria. Este último mencionó cómo es que la Universidad de Guadalajara se consolidó como una red de universidades a lo largo y ancho de Jalisco.
Hace 25 años la Universidad de Guadalajara decidió dejar de ser Universidad de Guadalajara para ser una red en todo el estado de Jalisco. Y yo creo que hay que reconocer a esa generación de universitarios que decidieron emprender y hacer una universidad única en el país que acercara la educación media superior al 100% de los municipios de Jalisco, que es la cobertura que ya tenemos, y la educación superior a cada región.
Al momento de tomar protesta como rector, el doctor Aristarco se mostró contento al expresar que el Centro Universitario de Los Lagos cumple 15 años en diciembre, en los que se celebra el impacto que ha tenido este centro en la región Altos Norte. Además, resalta la importancia de esta región a nivel nacional.
Lagos de Moreno es pueblo mágico y junto con Ojuelos es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, a través del camino tierra adentro. Es también los Altos Norte de Jalisco una de las regiones más importantes por su dinamismo industrial. Hay que recordar que Lagos de Moreno ya fue incorporado al corredor industrial del Bajío.
En su discurso, el doctor Aristarco mencionó cuatro puntos en los que se concentrará su administración como rector del CULAGOS. El primero es la internacionalización, en donde se gestionarán diferentes convenios con universidades extranjeras. En un segundo eje, la sustentabilidad y el respeto por el medio ambiente. Como un tercer punto, hace hincapié en el trabajo por la equidad de género y contra la violencia. Y en último lugar, el ejercicio de la austeridad como una característica fundamental durante su gestión. El rector también hizo mención del lamentable hecho sucedido en el pueblo de La Laguna, en donde cuatro manifestantes fueron detenidos injustamente por la policía estatal, dos de ellos estudiantes del CULAGOS.
Yo quiero aprovechar la ocasión para manifestar mi completa indignación y el sentir de todos los universitarios. Agradezco asimismo las gestiones que ha llevado a cabo el rector general, que desde ayer está muy al pendiente de la situación y, según me comenta en este momento nuestro estudiante de humanidades, Paul Martínez, que me confirman que ya han sido liberados.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Con esto nos vamos a la pausa, la última de este espacio especial de Señal Informativa Anuario 2019. Regresamos con más del cierre del primer semestre informativo de 2019.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
A Así llegamos al sexto mes del año 2019 en este programa especial de Anuario 2019, un recuento informativo de lo acontecido durante este año en Lagos de Moreno y en la región Altos Norte de Jalisco. Y es así que en junio, pese a lluvias, continuaba y continúa el campamento contra gasoducto en La Laguna. Escuchemos los detalles con Luz Atilano.
9 días han pasado desde la instalación del campamento que habitantes de San Juan Bautista de La Laguna mantienen en el territorio actualmente intervenido por la empresa Gas Natural del Noroeste. La protesta continúa, dicen, a pesar de la llegada de las primeras lluvias del temporal. Y dicen, es así porque todo sigue igual. La obra está en curso, si bien existe una orden de suspensión provisional vigente desde hace más de una semana. Policía Estatal mantiene vigilada la zona y el papel del gobierno municipal en el asunto sigue siendo omiso. Al respecto, habla Cecilia López Clemente, habitante de La Laguna, actualmente en el plantón.
A partir del domingo se termina, así que yo creo que esa fase de terminar la operación de tubos y contra el campamento, y se retiran los trabajadores a áreas más alejadas del campamento, pero continúan trabajando. Incluso ayer me tocó estar cuando se acercó una máquina, estaban las máquinas que manejan los tubos grandes y había presencia también de policía estatal. Entonces hemos continuado aquí estos días, día y noche, a pesar del clima, aquí continuamos y lo seguiremos haciendo porque nuestra... Lo que estamos manifestando es el derecho a la información, no se nos ha dado y pues así vamos a seguir.
En estos momentos, la obra avanza por un costado del libramiento norte. Manifestantes en el campamento insisten en que su protesta es pacífica y que no habrá motivo para incitar a la violencia.
Ayer todavía se veían movimientos que nosotros alcanzábamos a ver desde el campamento, obviamente no nos vamos a exponer. Ellos buscan cualquier motivo para detenernos y violar nuestros derechos. Estamos desde el campamento vigilando aquí día y noche, aún con lluvia, como sea. Nosotros preferimos invertir una parte de nuestra vida defendiendo nuestros derechos a pasar toda nuestra vida lamentando lo que pudimos haber hecho.
Hay que decir, por otro lado, sobre este asunto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió la tarde del pasado lunes 3 de junio un pronunciamiento. En él se indica que la instancia recibió documentación que avala el reconocimiento propio y del municipio de Lagos de Moreno como pueblo indígena a San Juan Bautista de La Laguna, por lo que, dicta el pronunciamiento, todo tipo de proyecto de desarrollo e infraestructura que genere un impacto sobre la vida de las personas o comunidades que en ellos habitan o de las que ellos dependen y una posible afectación sobre sus derechos humanos deberá hacerse mediante el mecanismo más importante para el respeto y la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que es el derecho a la consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada, tal como lo establece el artículo 2, apartado B, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21, numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 18 y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 25, inciso A del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2, 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT. Además, Derechos Humanos Jalisco señala que la obra en cuestión involucra tanto a autoridades de la Federación, tales como la Secretaría de Energía, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como a autoridades del municipio en donde se pretende llevar a cabo el proyecto, las cuales han expedido permisos que, con independencia de si son o no procedentes, han pasado por alto la obligación de atender los preceptos legales mencionados. Aunado a lo anterior, es preocupante la participación del gobierno del estado de Jalisco, quien lejos de abonar a la solución del conflicto y de propiciar el diálogo entre las partes y que se atienda el derecho a la información y a la consulta de los habitantes de la comunidad, ha utilizado la fuerza pública del estado ante la manifestación legítima de los inconformes con el proyecto. Como resultado de ello, han sido detenidas 3 personas y se ha pretendido intimidar con presencia policial las 24 horas a los miembros de la comunidad que han decidido ejercer su derecho a rechazar la obra en cuestión. Es por ello que esta comisión solicita a las autoridades del gobierno del estado de Jalisco, a las autoridades municipales de Lagos de Moreno e incluso a las autoridades federales para que bajo el principio de máxima protección, pluriculturalidad y respeto a los derechos de los pueblos originarios y
comunidades indígenas garantizan la aplicación de la legalidad en el proyecto del gasoducto que atraviesa la comunidad indígena referida. Actuar en sentido contrario refuerza la exclusión y discriminación de la que han sido objeto de manera histórica.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y en cuestión de obras públicas en Lagos de Moreno, entrega el gobierno federal más de 8 millones de pesos. Más de 735 mil millones de pesos se destinaron desde enero para las entidades federativas de México. El Pleno del Cabildo aprobó el pasado 30 de mayo un recurso de 8 millones 230 mil 794 pesos para obra pública en Lagos de Moreno.
De acuerdo al presupuesto de egresos de la federación, se otorgó a fin del ramo 33, aportaciones federales para entidades y municipios, 8.230.974 pesos para Lagos de Moreno, los cuales serían entregados cada mes desde enero hasta octubre de 2019. Fabricio Larios Muñoz, director de Obras Públicas, comenta que una de las condicionantes de este recurso es que solo se puede destinar el 15% del fondo federal a la pavimentación, por lo que 1.200.000 pesos servirían para las calles. Sin embargo, el ayuntamiento destinó más del doble para la pavimentación en la calle Vicente Guerrero, entre la calle Ramón Contreras y la carretera Lagos Encarnación en Torrecillas, un monto de 3.848.233 pesos con 69 centavos.
El tramo 33 es un recurso que llega año con año, se divide en 10 meses el monto que te da la aportación federal. De ahí, este ramo sirve para lo que viene siendo infraestructura social municipal, lo que viene siendo prácticamente y principalmente lo que viene siendo líneas de agua, líneas de drenaje, electrificaciones, y del monto total que tienes al año del ramo 33 solo te permite el 15% aplicar lo que viene siendo en pavimento. Y lo que se hace aquí es la programación de las obras para que conforme vaya llegando el recurso ya tenerlo destinado para ciertas obras de prioridad y así no tengan inconveniente en cuando hacen los cobros los contratistas de sus estimaciones.
Larios Muñoz comenta que además la administración también destinará 2 millones de pesos de recursos propios para el bacheo aislado en diferentes partes de la ciudad. Las primeras obras que se contemplan con la aportación del ramo 33 en el municipio son para el desarrollo social y académico, las cuales concluirán en cuestión de meses.
Las últimas obras que se utilizaron fueron 2 electrificaciones, una en Vista Hermosa, esto para darle servicio a la escuela CECITEC, y otra electrificación que se encuentra en el Centro de Desarrollo Comunitario Camino Real, en la colonia La Ladera. Le va a dar servicio de energía eléctrica a este centro comunitario para ya echarlo a jalar próximamente, prácticamente en un mes y medio ya estará funcionando. Igual lo que viene siendo el CECITEC para ahora que inicia el nuevo ciclo escolar.
En el CECITEC se invertirán 301.902 pesos con 78 centavos, mientras que para el Centro de Desarrollo Comunitario Camino Real serán 67.236 pesos con 88 centavos. También se destinarán recursos a la red de drenaje en las calles Luis Moreno y Nueva Galicia, entre la prolongación San José a Camino Real en la colonia Potrero de Fray Ramón, por 1.557.622 pesos con 7 centavos. La barda del Kinder Niños Héroes en la colonia La Adelita por el monto de 566.176 pesos con 10 centavos y la perforación del pozo en la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna, el cual tiene más de un año cerrado por colapso y que surtía al depósito de El Calvario por un monto de 1.889.802 pesos con 40 centavos. Misma obra que se contemplaba desde el comienzo de la administración. Sin embargo, el director afirma que se realizaban los estudios pertinentes sobre la nueva perforación.
Desde el inicio de la administración nada más estábamos haciendo unos estudios referentes a lo del pozo y era viable perforarlo ahí mismo y haciendo los estudios que se ocupan para poder ahora sí que continuar con los trabajos y poder realizar esa obra. Es en la misma área, en un punto diferente, en una coordenada diferente, pero sí fue viable hacerlo en el mismo lugar.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y cerramos el primer semestre de este año 2019 con el permanente campaña de recolección de medicamentos. Esta campaña está pensada para que la población haga circular los recursos con los que otras personas puedan beneficiarse. Salud Municipal acepta todo tipo de medicamentos mientras no estén caducados. Vamos a escuchar los detalles con Aaron Navarro.
El Ayuntamiento de Lagos de Moreno, en compañía de la Unidad de Servicios Médicos Municipales, ha creado una campaña permanente para la recolección de medicamentos que todavía no hayan caducado. Esta campaña consiste en recibir los medicamentos y destinarlos a la zona rural en donde existe un amplio problema de desabasto de medicinas y del recurso para obtenerlas. Sergio Guevara, subdirector de Servicios Médicos Municipales, explica que esta moción arrancó el 1 de diciembre del año pasado.
La idea nace a partir de que entramos aquí a la administración en octubre. Se la platiqué yo con el presidente municipal y con su apoyo la echamos a andar el día 1 de diciembre. Esta campaña va a estar permanente. Se trata de recolectar el medicamento que a otras personas ya no les sirve, pero que todavía está funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no ha caducado. Entonces, si no le está dando uso las personas que lo tienen, que le pueda dar uso otras personas que no tienen el recurso para hacerse este medicamento.
Los medicamentos son depositados en los centros de salud o en casas de salud de las comunidades rurales, pero de no haber ninguna de estas unidades, se dejan al cuidado de los delegados o comisarios encargados. El doctor Sergio Guevara menciona que ante la carencia en materia de salud en la zona rural, han empezado a realizar jornadas de consulta y atención médica en Torrecillas. A este lugar han acudido los viernes de estas últimas 3 semanas, pero menciona que también han asistido a otros sitios.
Ahorita ya entregamos en Comanja de Corona, en la zona norte en Azulitos, en Betulia, incluso cada viernes rural que nuestro presidente asiste a la zona rural, también ahí llevamos un botiquín especial para entregar los medicamentos. Obviamente, en cada comunidad hay necesidades distintas, pero en la mayoría entra dentro del parámetro nacional, ¿no? Enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, son las enfermedades que un poquito más atacamos con el medicamento que tenemos.
Esta campaña está pensada para que sea la misma población quien haga circular los recursos con los que otras personas puedan beneficiarse. A continuación, el doctor Sergio Guevara menciona los puntos de recolección de medicamentos.
Se pusieron varias cajas recolectoras en diferentes dependencias municipales. Hay una aquí en el Palacio Municipal, hay una en la unidad administrativa del ayuntamiento ahí en la Delita, tenemos ahí en Salud Municipal también, son estas las que tenemos ahorita. Normalmente donde más nos traen es aquí en Presidencia Municipal, pero pueden hacérnosla llegar ya sea directamente a las oficinas de salud o en alguna de las dependencias del ayuntamiento.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Así llegamos al final de esta primera emisión de Señal Informativa Anuario 2019, esta emisión especial para este día de Navidad. Lo vamos a esperar el próximo 1 de enero, iniciando el año 2020 con el cierre del recuento del Anuario 2019, los siguientes 6 meses, el cierre del año y el cierre del recuento informativo que le estaremos entregando la próxima semana aquí en el 104.7 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Pásela bien. Feliz Navidad, muy feliz Navidad a todos los que nos acompañaron en esta emisión. Gracias a Gabriel Barba en los controles operativos de este espacio y a David Barajas en la producción del mismo. Yo soy Gabriela Ruiz, pásela bien. Muy feliz Navidad.
Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno presentó Recuento Informativo de Lagos de Moreno y la Región Altos Norte. Señal Informativa, Anuario 2019.